Buenísimas tarde, noche a todos. Buenos días a los que nos ven desde Sudamérica. Bueno, buenos días ya casi buena tarde. Creo que serán más o menos las dos. Jacopo.
Brindando. ¿Cómo estamos?
Brindando. Oye, me gusta tu mug. Y cómo no, con el grandísimo Pablo. ¿Cómo estás, Pablo Torres?
Muy buenos días, tardes, noches, lo que sea. Muy bien, ¿y vosotros?
Fantástico. Vaya gustazo por fin haber conseguido quedar. Nuestras agendas parecen, honestamente, parece que nos dedicamos a otra cosa. O sea, no puede ser. Tenemos agendas que parecen más las de políticos de estos que están, tienen obligaciones de representación constante que hoteleros. O sea, esto no puede ser. ¿Meses para quedar? No me vale.
Pero aquí estamos, bueno, por fin. A darlo todo.
Ahí vamos.
Qué alegría. Oye, yo vaya tengo que decir un momento. Escucha, antes de que le presente la temática, yo solo un apunte sobre Pablo. Pablo es uno de los que me inspiró a hacer todo esto lo que estamos haciendo, porque le conozco desde hace muchísimos años, vi todo lo que estaba construyendo por su marca personal, todo lo que contaba sobre temas de hoteles, cómo lo compartía, cómo no lo hacía suyo, lo difundía, y siempre dije, ostras, yo quiero ser otro Pablo. Yo quiero serlo.
Me emociona, tío. Muchas gracias, tío. Muchísimas gracias. Pues oye, joder, pues entonces me ha la pena, ¿no? Si hacer algo así ha inspirado al menos a una persona, ya tiene sentido hacerlo. Muchísimas gracias, Jacobo.
Yo creo que sí, que ha sido un precursor, al menos aquí en España, ha sido un precursor sin duda, porque antes de pandemia tú ya empezaste con tu marca personal bastante fuerte, y luego en la pandemia le diste un empuje muy fuerte. Tú y yo coincidimos, de hecho participé en tu podcast, es un podcast chulísimo con más de 100 entrevistas, 120 dijiste o algo así, ¿no? ¿Qué tienes? Que le recomiendo a la gente que vaya está en Apple, está en Spotify, está en YouTube también, que lo busquen porque hay unas conversaciones chulísimas, de verdad. Podcast audio, hay algunas entrevistas online también, creo que mantuviste la gran mayoría en audio de toda forma, pero...
Sí, vídeo también, o sea, pues bueno, da igual el soporte. Sí, la idea era eso, empecé el tema de la marca personal, empezó con un directivo en el anterior trabajo, que nos comentaba eso, oye, soy consultores, y un consultor tiene que ser, representarse a sí mismo, ¿no? A la vez que representa a la empresa, porque la empresa, el cliente, lo que compra son tus servicios los proporcionas tú. Con lo cual tenéis que aprender a fomentar el venderos a vosotros mismos a través de vuestra marca personal. Eso fue en el 2017, por ahí. Y ahí empezó, ¿no?, el run de, oye, pues hay que empezar a hacer ruido en redes sociales, sobre todo en LinkedIn, ¿no?, que es la red social profesional. Y luego en 2019, cuando empecé el podcast. La idea del podcast original mía era, sobre todo, abrir un poco la mente a la gente joven, la gente que está estudiando. Por eso la estructura siempre era la misma, las entrevistas. De ¿cómo has llegado hasta donde has llegado? Porque yo me acuerdo cuando hice turismo, que básicamente hace ya cuarto de siglo, que las salidas eran o recepcionista o agencia de viajes. Era como si no hubiese más trabajos en toda la industria turística. Y me da mucha rabia, ¿no? Porque luego he ido a la universidad y no ha cambiado mucho el mensaje que les pasa. Entonces yo quería eso, que viesen que hay gente que tiene unos roles muy senior en cualquier parte del mundo, cómo ha empezado, cómo ha llegado ahí, qué pasos ha dado, cómo ha ido cambiando, ¿no?, pegando saltos de un rol a otro, de un país a otro, para que la gente joven, intentar inspirar sobre todo a la gente joven, ¿no?, que ve como que no está muy de moda entrar en el turismo ahora, pero que es una industria muy, muy amplia y muy bonita. Y hay sitio para todos.
Pues mira, ve, porque yo lo elegí como referente. Totalmente, y que habla como nosotros.
Totalmente. Sí, no, es que tenemos una visión. Ahí yo siempre que veo tus intervenciones y demás, muy acertadas. Y además creo que tu diagnóstico es especialmente acertado ahora con lo que dices de la universidad, ¿no?, y de la falta de evolución. Lo hemos hablado en alguna ocasión, lo hemos hablado hasta, hay algún episodio donde hemos podido hablar con José Cerezo, que es el director del Instituto Canario de Turismo, que él a través de su máster intenta ofrecer algo un poco alternativo justamente a esto que dices, ¿no?, de, oye, la visión no es tú entras y eres recepcionista, es sales de la universidad y eres recepcionista, cógete 2 o 3 años de experiencia y cuando ya tengas 3 o 4 años trabajando en los hoteles, te vienes, te cursas nuestro máster y entonces ya cambias la visión y vas hacia otro objetivo, ¿no? Pero sin duda hay que remover un poco esto porque está estancado. Y un cuarto de siglo haciendo lo mismo, yo creo que es mucho tiempo.
Totalmente.
Y el sistema como es, el concepto de desde el cambio de Bolonia, ¿no?, en toda Europa, es hacer un grado y luego hacer un máster. Para que la gente esté otro año más todavía. Vamos a ver, un máster para mí, el concepto de máster es, tú coges gente que tiene experiencia profesional, le presentas los casos y cada uno con su experiencia da su visión, con lo cual todos se enriquecen. Ahora bien, si todo el mundo ha estudiado el mismo grado acaban con 21, 22 años, y luego hacen un máster donde nadie ha trabajado, ¿qué van a compartir? Es efectivo. Le estás sumando un año más a la carrera.
Totalmente, totalmente. O
sea, sacar dinero por tener más tiempo estudiando, pero no creo que a una persona le aporte un máster nada más acaba la carrera. Lo que dices tú, trabaja, coge experiencia y luego sí, especialízate en la rama que más te interese. Yo es como lo veo hoy.
Mira, Fabi, Pablo, hoy es el día del D-Ring. Entonces, en el D-Ring, la idea es que vayamos, claro, vayamos un poco a por todas, ¿no? Puede ser contra el invitado, que en este caso no es hoy, o contra ideas. Bueno, que no lo sé, no lo sabemos. Porque yo ya te voy a contar una cosita de lo que has dicho. Entonces, uno del primer argumento es revenue, ancillary mm-hmm. revenue. Entonces, te voy a dejar la palabra ahora mismo para que nos introduzca, si te parece, este argumento. Pero yo te voy a decir mm-hmm. una cosa. El máster yo que hice era tan mala la universidad que hice anteriormente que el máster sí que me ayudó a enamorarme de los hoteles. Imagínate. Yo termino la universidad con una preparación nula, ridícula, más, o sea, una universidad de turismo en otro país. Uh-huh. Salí de allí sin ningún conocimiento. Hice el máster en España. El máster era tan práctico con directores de hoteles que sí que me abrió la pasión, ¿no? La puerta a entrar uh-huh. en este mundo. Así que en mi caso, mira, me ha servido. Pero por uh-huh. es triste, uh-huh. por ser muy mala la carrera de antes.
No, pero en ese caso tú mismo lo has dicho, porque eran profesores que eran directores de hotel. Y la gran justo. Diferencia. La da igual las que sea caro, barato, que sea privada, que sea pública. Lo importante es que quien te imparte lo viva en el día a día. Y esa es la clave fundamental, ¿no? Que hay muchas carreras, no solo turismo, ¿eh? Hay muchísimas donde los docentes son docentes de carrera. Entonces, en muy pocos casos han trabajado en la empresa privada, con lo cual lo que te van a enseñar es lo que ellos aprendieron hace 20 años. Claro. Pero no lo que se come en el día a día porque no lo están viviendo, ¿no?
Justo.
El respeto,
justo.
¿No? A su investigación, pues no es lo mismo vivirlo en el día a día que conocer la teoría, ¿no? Por eso es la clave del máster. Ancillary, ¿qué te cuento del ancillary? Pues depende. A ver, el ancillary, la definición del diccionario es los ingresos que no son la parte fundamental de la empresa. Creo que más o menos es lo que dice el diccionario de igual de la empresa que sea, ¿no? En el caso del turismo, los maestros, los precursores fueron las líneas aéreas. Cuando hicieron el unbundling, ¿no? El separar el servicio completo, en los años 70 más o menos, que dicen, oye, todo el mundo necesita llevar una maleta, todo el mundo quiere comer, todo el mundo quiere. A lo mejor no. Entonces vamos a ir separándolo. ¿Tú quieres ir de A a B lo más barato posible? Puedes. Tienes un asiento, te llevas una bolsita debajo del brazo y puedes viajar muy barato. ¿Y luego le quieres ir añadiendo cosas? Pues todo eso es lo que consideramos ancillary. Pasado al hotel, el core, la base es la habitación, porque un hotel al fin y al cabo es un sitio donde puedes dormir. Todos los demás son extras. Entonces yo siempre, cuando muchas veces me acuerdo, ¿no? Hacía las formaciones, decía a la gente, oye, en esta ciudad, ¿cuál es el sitio más barato para dormir? Un hostel, una pensión súper barata. ¿Por cuánto puedes dormir? Pues depende del sitio, ¿no? Un dormitorio compartido en un hostel, no sé qué, conozco desde 32 euros. Vale, perfecto. ¿Está el baño limpio? Sí. ¿Será agua caliente el baño? Sí. Pues ya está. Con eso cumple la función. Ahora, todo lo demás, hasta los 1.000, 1.500, 2.000 que cobran 5 estrellas un resort de lujo, el resto es servicio, son extras. Entonces, vamos a ver cómo lo justificamos y cómo vamos poniendo extras para que el cliente le merezca la pena pagar por eso. Y a lo mejor ha reservado algo más barato. Pero si consigo hacer el match entre lo que necesita y la experiencia que yo puedo proveer, entonces ahí pues tendré un gran beneficio para todos, ojo, ¿eh? Porque la clave de la ancillary, como yo lo veo, es, bueno, como creo que es, vaya, no es que sea mi opinión solamente, es que todo el mundo gana. El cliente se va más satisfecho y el hotel gana más dinero. Pero lo más importante es que el cliente se vaya más satisfecho de lo que esperaba habiéndose gastado más dinero.
Uh-huh. Hombre, este es el secreto, ¿no? De la hostelería. Te quiero hacer una pregunta. Tú que das muchas formaciones y encuentras a muchos hoteleros, ¿qué opinan de esto? ¿Cuál es la opinión común? O sea, entiendo que si tú te dedicas a esto, porque hay una gran necesidad de entenderlo a un nivel más profundo y que sirva. Entonces, que no estamos en este punto, ¿no? Porque a mí lo primero que viene en mente, y yo lo hablé contigo hace 15 años, es que muchas veces tenemos miedo. O sea, estamos pensando, ¿no?, esta mentalidad, por lo menos en España, de decir, oye, todas las veces que yo te digo de gastarte un poco más con lo que tú has gastado, le tengo miedo, ¿no? Porque obviamente te comparas contigo mismo, ¿no? Entonces tú dices, yo esto no lo haría. Entonces, ¿cómo es la situación actual en España? ¿Qué te encuentras? ¿A qué punto estamos?
Bueno, el punto de vista siempre es el mismo. Entonces, la clave es que la persona pueda empatizar con el cliente. Entonces, desde él, y he estado en países donde a lo mejor un recepcionista cobra $200 al año, o sea, perdón, al mes. Con lo cual le cuesta más aún empatizar porque claro, los números que ve, lo que está cobrando un cliente por noche es lo que cobran ellos al mes. Hay una disonancia muy grande ahí. La clave es bajarlo a su nivel. Entonces, ejemplo sencillo que todo el mundo conoce. McDonald's. ¿Cuánto cuesta la hamburguesa? Ahora ya 10 euros, ¿no? Antes era como 5 o algo así, pero... De ahí al menú, ¿cuánto cuesta? 2 euros más. Te incluye patatas y la bebida. ¿Te merece la pena? Sí. ¿Lo harías? Sí. Vale, pues ponle 3 ceros más y eso es el cliente. O sea, lo que tú sí que harías en un restaurante, oye, el menú del día es un upsell, porque con un plato tú puedes comer. Y cada vez hay más restaurantes que tienen el plato del día, no el menú del día. Un plato de lasaña, por ejemplo, o un filete con una bebida. Oye, por 2 euros más puedes tener el menú completo, primero, segundo, postre, tal. Oye, pues, ¿por qué no? Y esa es la clave. Siempre el ancillary funciona cuando al cliente se le planta la semilla en la cabeza del ¿por qué no? ¿Por qué no un menú en McDonald's? ¿Por qué no un masaje con mi habitación? ¿Por qué no comprar la maleta con Ryanair si no me meten 80 euros cuando llegue al aeropuerto? Eso es. Entonces, si me aporta valor y el por qué no tiene una respuesta, pues voy a hacerlo. Y estoy satisfecho de esa situación.
¿Y lo están haciendo? ¿Tu opinión es, oye, los hoteleros, la gente que trabaja en hoteles, la gente que ejecuta este revenue, que es el recepcionista, que son los que están en contacto con el cliente, los camareros, ¿lo hacemos? Yo tengo mi opinión de mi experiencia, es esta.
Muy poco.
Yo no sé si me acerco al porcentaje real, no, pero...
Se hace muy, muy poco, honestamente. O sea, hay algunas cadenas internacionales que sí que suelen tener un programa. De hecho, cada vez hay más el rol del ancillary manager, ¿no? En España, que yo sepa, fue pionero Perestela en Iberostar, que era el Global Ancillary Revenue Manager, creo que era el rol. Bueno, tengo aquí puesto, espérate, ¿qué? Tengo aquí. Global Ancillary Director, exacto, ese era el rol. Y luego creo que NH también tiene, Osmelia también tiene, alguna cadena más, pero es algo que está un poco arrancando a nivel internacional, no solo en España. Y luego de ahí vas para abajo, 3 o 4 estrellas, cadenas pequeñas, hoteles independientes, pues aún está muy lejos de arrancarlo. Y es tremendo, porque hay una cantidad de dinero que se deja de ingresar por no intentarlo, ¿no? O sea, es como dice, bueno, el cliente ya ha reservado. Hay mucha gente que la piensa, muchas veces que la gente piensa, bueno, si ha reservado esa habitación es porque la quiere. Si quiere la suite ya la habría reservado. ¿Qué pasa? Para tomar esa decisión, yo tengo que haber entrado en tu web. O sea, el único sitio donde tiene toda la información es tu web. Con lo cual tengo que mirar todos los tipos de habitación, todas las fotos, leerme las descripciones, irme a Google o a Booking, leer las reviews, las reseñas, y después de eso decidir cuánta gente hace eso, en serio. ¿Uno de cada 500? Entonces, el resto, si va una OTA, una agencia de viajes, un paquete tal, ellos no han decidido la habitación. La habitación que han reservado es la que venía ya incluida en el paquete. Con lo cual, probablemente, no sepan nada de la suite, o del masaje, o del restaurante maravilloso que tienes. Si tú no se lo dices, se va a ir sin saberlo. Y a lo mejor estaría encantada de gastar dinero contigo, pero es que no se va, no sabe. Entonces, lo que puede pasar a un cliente en un hotel es que se vaya diciendo, joder, si hubiese sabido que teníais un spa, si hubiese sabido que teníais un restaurante de especialidad, es que nadie me dijo nada. Y claro, el recepcionista a veces piensa, bueno, yo daba por hecho que usted no sabía. Mal, no es de por hecho, empatiza con el cliente. Y luego muchas veces pasa, a lo mejor, por ejemplo, en un restaurante, te traen el menú, y tú estás mirando el menú, no, escaneas con el QR, pero la mesa al lado es un plato que no te suena que esté en el menú. Claro, si no hubiese salido ese plato ahí, tú le dices al camarero, oye, ¿qué están tomando en esa mesa? Ah, no, es que es el especial del día, o es el pescadito fresco que hemos traído del puerto y tal. Pues no lo hubiera sabido, salvo que el camarero te lo diga, que en general no se dice. Entonces, hay mucho por hacer. Y no es rabia, ¿no? Porque dices, joder, si está la gente cuando sale a disfrutar, sobre todo a resorts, ¿no? Hoteles de vacacionales, la gente sale con ánimo de gastar y de disfrutar. Es diferente de un hotel urbano, ¿no? Que la gente va más por trabajo. Y si fuésemos más proactivos, la gente sería más contenta porque está disfrutando. Y luego, si el hotel mete el incentivo, ¿no? Que podemos entrar en ese tema, pues más también gana el empleado, ¿no? Con lo cual todo el mundo gana, que es la esencia de todo esto. Por eso me parece tan, tan obvio el sistema. El cliente va contento, la empresa hace más dinero, el empleado se lleva lo suyo, todo el mundo gana, todo el mundo es feliz, ¿eh? Pero hay que abrir muchas mentes y estamos ahí, pues no, picando, picando.
Mira, en el chat aprovecho para saludar a los que nos están escribiendo en el chat, a todos los que estáis conectados. Está Ani Hernández ahí. comenta que en Marriott está como en el ADN de la compañía, y comentaba también que había estudiado en Ecanza, y esta visión de los profesores profesionales y demás, que también es algo que había vivido mucho, ¿no? Ecanza en ese sentido es verdad que es un lugar donde está el foco puesto ahí. Y nos pregunta compañera.
Estoy viendo, perdóname, Fabio, un segundito. Ahora que, Ani, veo el mensaje de Mario. Yo, fíjate, el ambiente de trabajo, ¿no? La consultoría. Mario era el mayor cliente. No es secreto, está en la web. Que no estoy diciendo, sí, sí. Un secreto. Y Mario, yo había hecho formación de upsell en Mario como en, no sé, 100 Mario por todo el mundo. O sea que sí, sí. Llevan muchos años.
Sí, es verdad que llevan muchos años en ello, y también hay que reconocerle a las cadenas multinacionales. Nosotros trabajamos también para una, ¿no? Y al final, tú hablabas de Iberostar, yo te puedo hablar de Meliá. Desde mi experiencia, yo sé que la preocupación por desarrollar una verdadera filosofía de Ancillary es antigua, tiene sus 12, 15 años. Realmente lo que pasa que me pasa un poquito como el fenómeno que hablábamos con Salva Morata en este live hace unas semanas acerca del business intelligence y el big data. El Ancillary es un poquito lo mismo. La gente quiere, pero no sabe. Y necesita gente que lo empuje, ¿no? Un poquito. Es complicado, no es tan natural y siempre hay que estar ahí chinchando. Y preguntaba Raquel Lora si es que la gente tiene vergüenza de ofrecer. ¿Nos faltará un poquito de desfachatez americana?
A ver, fíjate, tú mismo lo has dicho, ¿no? Desfachatez. Es desfachatez, es dar servicio al cliente, es entender que todos tenemos que ser comerciales. Y pero eso empieza del principio. Quiero decir, yo soy recepcionista. Aspiro a ser recepcionista. Voy a una entrevista de trabajo. En esa entrevista me dicen que esperan que yo venda. Normalmente no. Está puesto en la job description del rol. Espero que haga check-in, que haya check-out y que también proactivamente vendas. No lo pone. ¿Y un camarero lo pone? ¿Que tienes que sugerir los platos y esperamos que contigo ayudemos a mejorar el revenue del restaurante? Pues probablemente tampoco. ¿Y una terapeuta del spa? Entonces, es que hay que arrancar desde atrás. Que la gente se... Lo que no puedes hacer una persona que lleva 20 años trabajando en un rol. Por cierto, ahora tienes que vender no sé cuánto. Y dirá, ¿cómo? ¿Desde cuándo soy mucho? A mí nadie me ha dicho nada. Entiendo que choca más a esa persona y le cueste más a lo mejor cambiar. Pero si a los que van entrando nuevos le vamos diciendo, cuento contigo para... Y tenemos un plan de incentivos, con lo cual tú también saldrás beneficiado, pues mejoraría la situación. De todas maneras, al punto de lo que dice Raquel, es verdad que, por ejemplo, McDonald's, desde que tiene los kioscos, vende más Ancillary. Porque cuando tú eres un cajero o un camarero de McDonald's, es complejo que a cada persona te acuerdes de venderle todo lo que tienes que venderle. Porque hay prisa, porque hay cola, porque te da vergüenza, por lo que sea. El kiosco digital no se olvida nunca, claro. Cada vez que clicas, ¡pum!, te sale otra pantalla. Con lo cual, está demostrado que desde que tienen los kioscos venden más extras.
Pues mira, no sé si es un desplazamiento, pero lo he visto hace muy poco en los supermercados aquí en Canarias. Creo que es, no me acuerdo si Spar o Hiperdino, pero uno de los dos tiene las cajeras, creo que es en Hiperdino. Constantemente hay una oferta específica encima del mostrador de la caja y se lo comentan a todos los clientes sin excepción. Me resultó muy interesante porque me he dado cuenta que es la primera vez que lo noto como casi al nivel de McDonald's, justamente de que cada cliente que paga le dice, ¿ha visto que tenemos la oferta de dos bolsas de patatas por 3 euros? A todo el mundo se lo dicen por norma, junto con el saludo, con la sonrisa y con las gracias. Y conseguir establecer eso como sistema me parece brutal, de un nivelazo muy bueno.
A ver, eso es una forma de upsell, igual que el pantallazo, ¿no? El seguro de Ryanair, ¿no? De que no quiero, o sea, tienes que decir que no quiero, para si no te lo cobran, puede ser, sí. ¿No? Para mí eso es upsell estándar o estandarizado. Mira, Raquel confirma que es Hiperdino. Yo, la visión que tengo, ¿no? Cuando hacemos formación, hay que personalizar el upsell. O sea, quiero distanciarme de eso. Lo que hacen ellos está muy bien. Si se ofrece a toda persona que pasa por la caja, estadísticamente,
por pues volumen.
Un 12% te van a decir que sí, ¿no? Pero es estandarizar. Y la idea es personalizar. Que el check-in, por ejemplo, tú le ofrezcas o no, porque tampoco hay que ofrecérselo a todo el mundo, el producto o el servicio que crees que le puede mejorar la estancia a esa persona, a esa pareja, a esa familia. Y no es lo mismo ese cliente que te viene con su pareja esta vez que ese mismo cliente y su pareja que vienen con sus 3 niños dentro de 3 meses cuando están vacaciones de escolares. Porque el perfil de necesidades cambian. Con lo cual, lo que le ofrezca será diferente. Pero, sin embargo, ese señor, cuando vaya al supermercado, todos los días le ofrecerán lo mismo. Entonces, ahí está la clave en el turismo.
Sí, pero mira, tú dices de la personalización, pero yo creo que antes de la personalización, yo creo que el hábito de que sí o sí haya algo que vender es lo que nos falta muchas veces en los hoteles, no el qué. El qué, estoy de acuerdo contigo, que lleva otro ejercicio de detectar la necesidad del cliente para que esta venta encaje con una necesidad real y genere una satisfacción, ¿no? Totalmente de acuerdo, no te puedo decir lo contrario. Pero creo que nos falta mucho más lo otro, lo de decir, oye, no puede nadie ir a su habitación sin que le hayas ofrecido servicios adicionales. Es un paso del check-in junto con saludar, entregar la llave, dar la información del restaurante y desear una feliz estancia, ofrecer un servicio, me da igual cuál, el cual es otra formación, pero ofrecerlo, ofrécelo. Y si le ofreciéramos a los 100 check-in semanales del hotel, estoy seguro que este 12%, además de caer, caería en productos que además mejoran la experiencia del cliente, ¿no? Como segunda fase. Pero creo que nos falta creernos lo que a todos hay que entregarles algo todo el mundo quiere comprar.
Y yo entiendo que mucha gente no tiene ese perfil vendedor innato, a quien le sale y a quien no. Entonces yo le hago le doy la vuelta. Pero vamos a ver, cuando tú vas al Hiperdino, por ejemplo, y la cajera te ofrece eso, ¿te ofende que te lo ofrezca? ¿Te sienta mal? ¿Te sientes violentado? ¿Te da vergüenza decir que no? No. Cuando vas a una gasolinera, te ofrecen una lotería o una saco de 5 kilos de naranjas, ¿te humilla o algo? No pasa nada, es algo normal. ¿Qué es esto? No, gracias, hoy no. Entonces, ¿por qué cuando tú estás al otro lado, en recepción o como camarero, te da apuro, te da vergüenza? ¿Qué va a pensar el cliente? Va a pensar lo mismo que piensas tú cuando en el supermercado te ofrecen algo. Pues sí me apetece o no me cuadra y no pasa nada. Es un bloqueo mental que tenemos. Pero en restauración pasa lo mismo, ¿eh? Hace poco estaba en un debate de directores de restauración, de grupos de restauración y de hoteleras, sobre el tema de precios dinámicos en restauración. Y es un bloqueo mental. Ellos mismos lo reconocen. Un cliente probablemente ya esté listo, y hay grupos de restauración en Madrid que ya lo hacen, el precio dinámico, son los platos. Pero el primero que hay que romper el bloqueo mental es del propio empresario o del restaurador o el director de hotel, ¿no? O sea.
Y sí que me gustaría solo añadir una cosa que para mí es de una importancia gigantesca dentro de este discurso que hacéis. Hiciste el ejemplo antes, Pablo, de decir, oye, cuando vas a una entrevista, ¿no?, aspirando a ser recepcionista, nadie te dice, ¿no?, que tiene que saber vender. Pero, ¿qué has hecho tú antes de llegar a este punto? Pensamos en la gente jóvenes. ¿Has estado 5 o 8 años estudiando turismo? No sé cuánto tiempo se puede estudiar. 3 años se hace en la universidad. Jamás te han enseñado a vender. Yo no sé si aquí en España te enseñan a hacer esto. Sabemos todo lo que trabajamos como o que hemos trabajado en puestos de jefatura o que hemos ascendido en hoteles, que cuando tú subes te piden optimizar. Sabemos todos que tenemos que vender. Es una parte imprescindible de la hostelería. Yo en mi carrera y lo que he visto en España haciendo un máster, jamás una sola persona me ha enseñado a vender. ¿Qué es la diferencia de lo que tú dices, Pablo, para mí, de vender por volumen? Oye, ¿quiere esta tasa de Hotel Detox? ¿Quiere esta tasa de Hotel Detox? Decir a 600 veces, a desarrollar las habilidades básicas de empatía, de hacer, si no eres bueno, 4 preguntas para entender el otro que le gusta y tú entrar por un camino. Porque creo que hay una estrategia más fija que se puede usar como patrón para tú poder vender. Tío, que no hay un solo sitio donde te lo enseñan, ni uno. A lo mejor termina en alguna gran empresa donde hay esta filosofía, entonces sí que te encuentras con perfiles que te lo enseñan. Pero para mí es tarde. ¿Qué te enseñan antes en la escuela de hostelería? Es que no sirven las cosas que te enseñan antes. ¿O no? Decime la verdad. Tío, no, si durante 5 años...
En la diplomatura del turismo, el 90% no vale. Y hay otras, o sea, hay otras empresas, perdón, otras carreras que tampoco vale, porque gente que ha hecho marketing, por ejemplo, cosas así, que tiene poco que ver lo que ha estudiado con la realidad. Por eso creo cada vez menos en los grados, ¿no?, formales, y creo más en la formación puntual de lo que necesites. A mí me has tocado 2 puntos ahí. Lo primero, tú eres italiano y tienes ventaja. Porque los italianos hay que vender, los españoles no. Por eso llamamos Máximo Dutti a una marca de ropa de Galicia para poder venderla. Porque si son italianos, sí, son la mejor, entonces la podemos vender. Claro. No es fácil en España vender. No sé por qué, pero en Francia, en Italia, sobre todo en Italia, se vende mucho mejor y se asocia a calidad cuando sí. En España no es así. Pero bueno, lo que decía antes de vender, todos somos comerciales, todos me refiero a alguien de pisos. O sea, yo salgo de habitación en un hotel y yo me cruzo con la camarera y no tengo el desayuno incluido, por ejemplo. Y le pregunto, oye, perdona, ¿dónde está el desayuno? ¿A qué hora cierra el desayuno, no? y me puede decir, no lo sé, soy de una subcontrata, no tengo ni idea, o me puede decir, pues mira, es una planta baja, está abierta hasta las 10, está riquísimo, tiene un buffet excepcional. No me ha dicho, ven conmigo, yo te cobro. Pero la forma en que me ha comunicado me invita a bajar al restaurante. Eso para mí también es vender. Entonces, vender es comunicar con la gente. Y es una venta sugestiva, venta consultiva, ¿no? Como lo quieras llamar, depende si es reservas, si es recepción o son camareros. Es conversar, como tú has dicho, ¿no? Esas cuatro preguntas, esa interacción con el cliente. Pero el 90% de las conversaciones, en recepción, por ejemplo, es, hola, ¿qué tal? Déjame el DNI, tarjeta de crédito, firme aquí, ahí está el ascensor, la habitación está, quinta planta a la derecha, siguiente, por favor. Es tremendamente aburrido.
Para un recepcionista. Mira, quiero aprovechar justo el ejemplo que acabas de dar, Pablo. Uh-huh. Antes mencionaste lo urbano y lo más difícil que puede ser vender en hoteles urbanos y quería hacer un pequeño matiz a lo que dijiste sobre los hoteles urbanos que llegas y a lo mejor es una estancia más directa. Yo creo que hay una oportunidad de venta que se pierde siempre en los urbanos, es cuando haces check-in tarde, que te vendan algo de comer sobre la marcha, ¿eh? Yo he preguntado, oye, ¿hay algo para comer por aquí? Nunca te dicen primero el suyo, ¿eh? Cuando preguntas por sitios para comer por aquí alrededor, el primer reflejo nunca es vender sus propios servicios. Oye, tenemos un room service que vale mucho la pena. Mira, tiene esto. Y si no tenemos el restaurante abierto, falta este reflejo de decir, oye, en los urbanos, yo lo vivo mucho, porque al final uno viaja y trabaja bastante en los hoteles. Y tú dices, nunca están orgullosos de su propio restaurante lo suficiente como para ponértelo como primera opción. Salvo en algunos que tienen un signature que al final sí que sacan pecho, de resto no suele ser el reflejo, ¿sabes? Es una pena. Y ahí hay un trabajito que hacer, yo creo, de orgullo de pertenencia.
Sí, a ver, hay dos temas ahí. Uno es la razón de por qué no recomiendan, si es que saben que es malo, suelen tener malas opiniones de los clientes, por eso dicen, no quiero otra queja más, mejor te mando fuera, ¿no? Que ha pasado mucho en los hoteles y restaurantes, o sea, los restaurantes y hoteles, pero porque era por ley. A ver, hoteles urbanos que tenían que tener un restaurante y tenían un restaurante que era muy aburrido. Entonces, tenían que tenerlo porque obligaba la ley. Pero es verdad que, claro, tú eres una persona que eres de trabajo, bajas al restaurante, estás tú y otro, los dos en dos mesas, en silencio, oyendo masticar de la otra mesa y no te apetece estar ahí. Entonces, como el recepcionista lo sabe, prefieres mandarte al restaurante de enfrente, ¿no? Pero, a ver, o tienen, como decías tú, un chef celebrity, o lo abren al público. Poner el restaurante en la planta baja o tener un lobby que genere pasta, y volvemos al tema del ancillary, ¿vale? La recepción de hoteles ha sido siempre, tradicionalmente, un espacio muerto, pues muerto me refiero a generar dinero. O sea, la gente hace check-in, check-out, espera a sus amigos y chupa de wifi. Poco más, pasa en el lobby. ¿Por qué no generar dinero en el lobby? ¿Vale? ¿Por qué no pasar de generar revenue solo en las habitaciones a pensar en el revenue por metro cuadrado de mi establecimiento? ¿Cuánto mide mi lobby? ¿100, 200, 500 metros cuadrados? Me está generando cero. Yo pago impuestos por ese espacio. Me cuesta dinero mantener ese espacio y no me genera nada. ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo darle la vuelta como ha hecho Edition, como hacen Hoxton, como hace Soho House, y que el lobby sea un sitio donde hay vida, donde hay una barra, donde hay un DJ, depende del momento, una cafetería, y donde además se puede hacer check-in, check-out? Le doy la vuelta completamente. Pues es, bueno, hay empresas que lo hacen y empresas que ni lo sueñan. Bueno, pues ahí está quien está generando muchos ingresos a través de ingresos complementarios, ¿no? Y quien no.
Oye, ¿pensáis o lanzo esta pregunta? Dale tú.
Sí, solo sobre el lobby de nueva generación así, ¿qué plazos uh-huh. crees que van a transcurrir antes de que directamente desaparezca el mostrador? Porque ya está empezando a ver, ya lleva unos años que se nota que los hoteleros quieren quitarlo del medio. Pero todavía están y se resisten y los kioscos para check-in todavía no están y el auto-check-in tampoco. ¿Va a pasar este momento en el que el lobby sea un lugar, simplemente una zona de paso, justamente parte del entretenimiento del hotel, parte de la ambientación, pero que no sea un punto de acogida?
No tiene por qué no ser un punto de acogida, sino que no sea solo eso. Que no tengas un espacio tan grande dedicado solo a ese fin. Los kioscos y la auto-check-in eventualmente llegará. Tarde o temprano, igual. Es decir.
Pero ¿no crees que nos lo vamos a saltar ya? Porque la sensación es que han tardado tanto en llegar que ya la gente hace check-in con el móvil. Ahora la gente no quiere ni el kiosco, ¿no? Da un poco. Han sido viejos antes de llegar, ¿no? Un poco.
Me refería que pasar del check-in personal, a que tengas que tú firmar tu papel, tu tarjetita de registro, eso acabará muriendo, primero porque la gente ya está acostumbrada a hacerse, todos llevamos años haciéndonos el check-in online para el vuelo, en el móvil, nos parece lo más normal, con lo cual eventualmente nos acostumbraremos a ello en la recepción del hotel. Y el lobby girará y el recepcionista, solo que hasta hace tiempo había un recepcionista, un conserje, un supervisor, un duty manager, un guest relations, pues todo acabará siendo uno. Porque muchas de las tareas se automatizan, se hacen digitalmente, o el check-in se lo hace el cliente mismo por anticipado, con lo cual todos los demás roles serán esa persona que lo haga todo, igual que antes, pero es decir que tampoco hay que rasgar las vestiduras, ¿no? Que con la pandemia, no, es que los kioscos, es que digitalización, ¿qué pasa con los trabajos? ¿Y qué pasa con los ascensoristas?
Sí.
¿Y qué pasa con los telefonistas? Claro, esos roles también han desaparecido y nadie ha dicho, por Dios, que... Lo que pasa es que es verdad que el recepcionista, como es cara a cara, parece que afecta más. Pero si un cliente se siente cómodo haciendo check-in online por teléfono y eventualmente que esa misma aplicación le abra la puerta de la habitación, como ya pasa en algunos sitios, o sea, lo que habrá que tener recepcionistas de acuerdo al volumen de clientes que quieran ese servicio. Pero no, si tengo 500 habitaciones, ¿necesito servicio aquí para 500 clientes o 1000 y pico, ¿no? Si vienen con familia, a lo mejor no. A lo mejor solo un 20% tiene que pasar por recepción y el resto lo hace todo por el móvil. Bueno, pues me adapto al tipo de cliente que tengo.
Me encanta. Pablo, yo te quería preguntar una cosa muy sincera. Tú que tienes todo este conocimiento, has visto, ¿no? Lo has puesto en práctica, has visto los resultados. ¿Tú contratarías a una persona, el ancillary manager, dentro de un hotel? ¿Tú crees que se optimizaría solo y aumentaría este revenue? O sea, ¿haría falta una persona que todo el día se ocupara de formar, de insistir, de evaluar, de entregar herramientas? ¿O podemos llegar a este nivel de venta y de optimización solamente con el trabajo de jefes de departamento?
Bueno, depende del volumen del hotel. Si está a partir de cierto volumen, cierta categoría, sí que merece la pena. Al fin y al cabo, estamos hablando de retorno a la inversión. Oye, ¿cuánto me cuesta esa persona? Con su salario, sus impuestos y tal, 30, 40, 50 mil euros, ¿cuánto van a generar? Si es menos, evidentemente está costando dinero. Pero a partir de un 5 estrellas, a partir de 80, 100 habitaciones, sí, sin duda. De ahí para arriba, un resort o una pequeña cadena, 100%. O sea, yo personalmente he hecho formaciones en hoteles, un hotel, me refiero a una unidad, en España, que ha generado más de 1 millón de euros al año. Solo en upsell de recepción. Súmale restauración. Un hotel grande suele tener a lo mejor 2 o 3 restaurantes, ¿no? Depende si es tipo resort o más grande. Con lo cual estamos hablando que si un hotel está generando en upsell y cross-sell 2 millones de euros.
Claro.
Tú fíjate el retorno que tienes ahí. ¿Es imprescindible? Depende del tamaño. ¿Que es más pequeño el hotel? Sí que puedes tener una cadena, pues alguien que dé ese apoyo, que esté formando a los responsables de cada área, que esté dando seguimiento. Al fin y al cabo es un tema de datos y de números. Es decir, lo que no se mide no se puede registrar. Entonces, la gente te dice, no, yo lo hago bien. Pero bien, ¿cuánto es bien? ¿Vienes 3.000? ¿Vienes 10.000? Porque claro, si no hacías nada y de repente haces 2.000, euros de upsell, por ejemplo, recepción al mes, y dice, joder, fantástico, 2.000, muy bien. Bueno, a ver, sí, mejor que cero, sí, pero es que tú podrías estar haciendo 10.000 al mes. Entonces, claro. Y luego hay que ponerlo en perspectiva, dice, oye, ¿qué hago con esos 2.000? Pues yo me he encontrado muchos jefes de recepción que están llorando porque el director no les aprueba tener un recepcionista más en su equipo, están recortando. Oye, si me estás regenerando 5.000 extra al mes tu equipo, me estás pagando ya 2 sueldos. O sea, yo voy a mirar al director y diré, oye, mira, que ya te esté generando suficiente extra como para tener 2 personas más. Dame una y la otra te lo quedas tú, la diferencia, ¿no? O sea, que el movimiento se puede estar andando, pero sí, hay muchísimo potencial.
Qué difícil es que la gente tenga esta visión de, en vez de pedir, de traer, ¿eh? Con Jacopo, nosotros compartimos esta visión, sin duda, y la machacamos mucho. Nuestros equipos están ya muy acostumbrados a trabajar con nosotros en este sentido y de verdad que cambia por completo la filosofía de trabajo, ¿eh? De los responsables y de los propios trabajadores, que ya saben que para pedir hay que traer, ¿sabes? Tienen que dar algo, tienen que poner algo sobre la mesa, tienen que traer una especie de propuesta, una contraparte. Ya no te piden nada porque sí, pero es verdad que es un trabajo largo. Empieza por la consultoría y luego el día a día la empresa se lo tiene que creer, porque los directivos, si piden las cosas porque sí o dan la cosa porque sí, ya rompes esto, ¿no? Tiene que ser realmente un método de trabajo. el oye, te genero dinero y por lo tanto te pido recursos y así, ¿no? O sé que voy a retornártelo, entonces te lo pido, pero con un business plan, un mini business plan de lo que, de la propuesta que te hago. Conseguir poner eso en los jefes de departamento es de una riqueza brutal.
Sí, sí. Y luego, oye, que haya un poquito de azúcar. A ver, que con el
azúcar. No, totalmente. Van... Y que todo el mundo tiene que sacar pasta de ello, totalmente.
Claro, por también eso, ¿no? Tiene un lema famoso, que se está volviendo famoso su lema en la isla Canaria, que es: nos gusta la pasta. Lo decimos todos, incluso cuando volvemos a casa. ¿Sabes?
A ver, todos trabajamos por dinero, está claro. Es decir, a ver,
si pues coges a toda la gente. Y las empresas, y las, empresas las primeras.
Claro, pero me da igual que sea un abogado que un médico. Oye, si tuvieses no sé cuántísimos millones, aún así seguiría teniendo trabajo gratis. Pues la mayoría
de la gente
trabaja personalmente.
Me encanta lo que dice Axel, estoy leyendo el comentario, dice: realmente nada ayudaría más que la desaparición del check-in personal al puesto de recepción. Quienes pasarían a ser embajadores del destino y vendedores y distribuidores de ingresos hacia otro outlet del hotel. Cada vez se va más reacia a la gente a las listas genéricas online de recomendación, la consejería va ganando importancia. La consejería, mira, me parece una solución fantástica. Imaginaros que quitamos el check-in, ellos no hacen check-in, lo que hacen es propio el ancillary revenue. Es una persona que te recibe, te encanta, te cuenta el storytelling y hace lo que decía tú, Fabi. Oye, Axel, tú tienes que participar a Hotel Detox, ¿eh? Gran idea.
No, pero lo que hace un conserje es lo que debería hacer un recepcionista. Perfecto, ¿eh? Porque vamos a ver, yo busco un conserje, un 5 estrellas, y le dices, oye, ¿dónde podría cenar hoy? Y el conserje no te dice, pues mira, a ese de la esquina. No, te dice, bueno, ¿y qué tipo de comida te gusta? ¿Te gusta japonesa? Vale, oye, ¿y por aquí cerca o te puedes coger un taxi? Pues un taxi. ¿Qué rango de precio? ¿Algún tipo Michelin? No, algo, ticket medio, algo así, una cosa ligerita para hoy. Y en base a eso, te recomienda un restaurante que se adapte a tus necesidades. Eso que es un conserje, un buen conserje de un hotel. Entonces, es lo mismo. ¿Vale? Conversemos con el cliente. ¿Qué le trae por aquí? ¿Qué planes tiene? ¿Tendrá tiempo libre? ¿Va a estar más tiempo en el resort o va a salir del hotel? Y en base a eso, yo decidiré, como recepcionista, embajador, como lo queramos llamar, si la habitación reservada es la que le viene bien, la que le va a hacer satisfacer esta estancia, sí. O honestamente creo que ayuda mejor. Porque ¿qué pasa si no? Y muchas veces, y que sea recepcionista lo está escuchando, le pasa. Le estás dando la llave y ya sabes que se va a quejar, que no le va a gustar. Que no le cuadra. Sí. Chico, si ya no está haciendo, evítalo. Dile que tienes una comida, sí, un balcón, con una terraza. Sí. Y luego la coge o no. Es su dinero, es su decisión, 100%. Pero al menos que sepa que tiene algo que se adapta a lo que está esperando.
Sí.
Y luego hay una cosa añadida, y aprovecho que has dicho justo esta situación en la que le das la llave y sabes que se va a liar el tema. A veces le das la llave y te das cuenta de que si le hubieses vendido algo a este señor que ya tiene una habitación superior, su habitación se iba a quedar libre y por lo tanto se la podías vender a la siguiente categoría y al siguiente cliente la otra. Y esto, cuando lo hablamos, de hecho tenemos un episodio en el podcast con Salvador Carmona, que es jefe de recepción y un especialista tremendo en esta dinámica justamente de venta de habitación. Y es chulísimo darte cuenta cuando lo explica, como cuando te enfocas en tu día a día, en que a las 10 de la mañana lo más importante es venderle primero al de que llega con una categoría intermedia tirando para superior, para poder hacer la escalera de decir, vale, yo ahora ya a cada uno de los que viene tengo una superior disponible que venderle. No pensar que solo hay que venderle a los de abajo. Esto también cambia muchísimo la dinámica del recepcionista. Sí. Es decir, a todos, empezando por los que ya tienen una habitación buena, porque libero habitaciones buenas para venderse a los que todavía no las tienen, ¿no?
No, desde luego. Está claro que es muy difícil que el que tiene la estándar compre la mega suite, con la diferencia que es 4 veces más que el precio de esa habitación. No tiene sentido, pero sí, exacto, si lo haces tú. Pero para eso tiene que haber un root controller, alguien que se encargue del inventario, que el recepcionista tenga ese empoderamiento, que no me gusta mucho la palabra, pero bueno, para poder mover asignaciones, porque lo cómodo es preasignarlo todo y el recepcionista es un autómata. Simplemente dando llaves, porque todo está preasignado y no se cambia nada. Ahora, si yo sé que tengo, que confías en mí, conozco bien el sistema y el hotel, importante, ojo, y sé cómo cambiar la asignación para darle a cada cliente lo que le corresponde, pues, pero claro, eso es paso a paso, ¿no? Son muchas, no es una cosa difícil, pero son muchas piezas que van encajando. Entonces, hay que ir desde el principio, desde la cultura de la venta, conocer el producto, conocer el sistema, tener la confianza, tener la formación, clic, 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 y las piezas al final cuando engranan.
¿Tú lo empezarías por este, lo recomiendas en ese orden? Bueno, realmente tenemos que decir a la gente que nos está viendo que vayan a comprar tu libro, porque todo lo que nos estás contando, imagino que lo has recopilado en el libro. Yo todavía no he tenido la oportunidad de leerlo, que lo tengo aquí de pendiente de leer, lo tengo ya, lo tengo. Ah, mira, lo tienes ahí en la mano. Mastering Ancillary Revenue, Hospitality. Ir a verlo, porque ahí está más o menos todo lo que comentamos, que no hemos inventado la pólvora hoy. Y Pablo, tú llevas como 15 años de consultor en esta temática. O sea, me imagino que más o menos todas estas cosas las tienes medio inventadas, ¿no?
Sí, a ver, yo tampoco he inventado la pólvora, ¿eh? O sea, lo que pasa es que son cosas que vas viendo. A ver, yo por la experiencia que he tenido en el sector, yo he estado haciendo formaciones en 31 países, por todo el mundo, en todos los continentes. He llegado a hacer formaciones en Fiji, en Brunei, sí, en los sitios más recónditos, en Mozambique, en Kuwait, sí, y también en Nueva York, ¿no? Y en Londres muchas veces y tal, pero bueno, por dar algunos sitios curiosos. Y de todas las marcas, de todas las categorías, ¿no? De una cosa muy básica que dices, jo, ¿y esto cómo lo puedes exprimir un poquito? Hasta el mega lujo. Y entonces esto te va curtiendo y te va dando muchísima experiencia. Y es curioso porque casi toda la gente, cuando vas a un sitio, dice, no, mis clientes son los peores, son los más duros. Mi hotel es imposible. Tengo el equipo que es más torpe para la venta. Dice, si lo oyes a mí, pues será verdad, pobrecito. Pero claro, si lo oyes siempre lo mismo, a ver, no te creas que es especial. No, pero porque todo el mundo se piensa que es especial y único, o todos nos pensamos, ¿no? Que somos especiales y únicos y que nadie le piensa lo mismo que nosotros. A todo el mundo tiene los mismos problemas, hombre. Y las claves para solucionarlo no son muy diferentes. Hay que adaptarlo, hay que personalizarlo para que sepan encajar esas piezas, ¿no? Que tienen. Pero los
miembros. ¿Tú crees? Te preguntaba antes, te iba a preguntar y al final me interrumpía, me corté la palabra a mí mismo, no sé cómo lo hice. Esto me lo voy a patentar,
maestro,
no sé cómo lo hice.
Maestro.
Conseguí cortarme la palabra a mí mismo. Iba a preguntarte si era en ese orden que tú lo recomendarías. Primero, concienciar sobre la importancia y luego ir como afinando la técnica. ¿O crees que formando en las técnicas de PMS y demás, luego traer la idea de la venta sobre un más, o sea, una sensación de que los trabajadores son muy fuertes ya con el método, o sea, con la parte técnica, es más fácil? ¿En qué orden lo venderías?
Lo más importante es la actitud. O sea, enseñar a usar el PMS, cualquiera aprende en 3 meses máximo. Vosotros lo veis, gente que llega de prácticas, enseguida coge el ritmo y se pone con ello. Lo fundamental es la actitud, con C, el querer aprender, el querer mejorar y crecer. Yo he conocido muchos hoteles, gente que haces el uno a uno, ¿no? Una reunión con ellos, para formación o coaching, y le dices, oye, ¿con qué frecuencia sueles ver las habitaciones? ¿No? Para tenerlo fresco, para acordarte. Ah, no, yo hace año y medio que no subo. Claro, si hay un conserje o alguien que sube las maletas, ¿qué necesidad tiene un recepcionista de su habitación? O le dices, oye, venga, ¿cómo me venderías el desayuno? Ah, no sé, no lo he visto nunca. ¿Por qué? Es que no tengo tiempo. ¿De verdad? 4 horas que está abierto el desayuno cada día. ¿Jamás has tenido 5 minutos para asomarte al buffet y ver cómo está puesto? ¿En serio? Entonces, claro, si tu actitud es esa, es difícil que yo te pueda ayudar, ¿eh? Es la base. Entonces, lo primero es, por poner una secuencia, que el management, que los responsables quieran implantar esa cultura. Porque si los directivos no te apoyan o no lo apoyan, la idea va a ser más complicado. Y eso a veces pasa, por ejemplo, que una central de una cadena impone a un hotel hacer algo y como el director diga no, es imposible, ¿no? Porque ya que ha sido un tema de ego, ¿no? Como yo no ha sido idea mía, pues voy a bloquear esto. Entonces, asumiendo que los directivos del hotel quieren implementar eso, quieren mejorar los resultados, vamos a alinearnos en dónde creemos que puede ser el objetivo para arrancar. Porque lo que decía antes, ¿no? A lo mejor tú piensas que 500, pero yo por mi experiencia y por tu perfil creo que puedes hacer 5.000, ¿no? Vamos hacia ello. Y luego ya es ir formando al equipo, ¿no? Que entiendan cómo hay que enfocarlo y sobre todo la clave aquí fundamental es el mando medio. Si hablamos de recepción, jefe de recepción, si hablamos de F&B, el jefe de sala o el F&B manager, ¿no? Depende de cada departamento, que sea porque ese va a ser el que día a día va a estar con su equipo. Los cambios de turno, enfatizar. ¿Cuánto hemos vendido? ¿Cuánto podemos vender? ¿Qué habitación está libre y disponible hoy? ¿Qué llegadas son las que tienen más potencial? Restaurante, oye, ¿cuál es el plato del día? Vamos a... Coges a alguien en el briefing. Da igual que sea de F&B, que sea de recepción, siempre hay un briefing normalmente al empezar el turno. Uh-huh. Si yo te cojo a ti, Jacobo, y te digo, oye, describe mi habitación 405. Tú tienes que ser capaz de decir, salgo del ascensor, tercera puerta a la izquierda, entro a la derecha hasta el baño, luego tal, la vista es esta exactamente. Uh-huh. Eso es lo que necesitas. Que el equipo conozca la habitación de esa manera. Si es un restaurante, a mí no me vale con que es que no me gusta el vino, ¿cómo voy a describir un vino? Me da igual que no te guste el vino. Tienes que saber describirlo, aunque seas abstemio. y no lo bebas. Tú tienes que ser capaz de adquirir el vino para que le den ganas al cliente de beberlo. Y si hay un plato nuevo, el tamaño tiene que haberlo probado para saber describir la textura de ese plato. No puede decir, está bueno, o no sé, a mí me ha pasado en el restaurante, decir, coge la carta y de, oye, esto tal, no sé, yo no lo he probado. Por amor de Dios, ¿en serio esa es la respuesta que me da?
Pero es como el recetista que dice, un best practice absoluto que saco de ahí y que este señor que está a nuestro lado, Jacopo, lo tiene como en el ADN y lo ha hecho ya varias veces, cada cambio de carta. Ha involucrado hasta a 20 personas del equipo en la prueba. Del día de la prueba de menú lo hemos hecho multitudinario, ha involucrado al equipo de atención al cliente, justamente algún recepcionista que estaba de turno este día, además del, obviamente, el personal de restaurante y demás, justamente por lo que estás comentando tú, y es, el resultado es espectacular. Yo no lo había hecho en el pasado, no lo había hecho nunca con departamento que no fueran de F&B, y el impacto que el departamento de atención al cliente de conserjería sepa cómo prueba, o sea, cómo sabe un plato o participe incluso en una cata de los vinos nuevos, brutal. O sea, el impacto es increíble.
Pero, a ver, es complicado que un recepcionista de esa persona surja, oye, ¿puedo probar el plato? Pues es tan importante el tema del mando medio, ¿no? Que coordine un F&B con un jefe de recepción, oye, vamos a tal día, tal hora, ¿no? Cuando cuadra todo el mundo o al máximo de personas posible, vamos a hacer, a probar estos platos. Y la gente lo agradece, porque que sepan que cuentas con ello, ¿no? Comenta aquí Axel también ahora en el chat el tema de que la gente se sienta empoderada, que sienta que confías en ellos. Es fundamental, claro, que la gente no tenga miedo al error. El otro día comentábamos una formación interna, cadenas, por ejemplo, como Ritz-Carlton, que tienen, cada recepcionista tiene un X de efectivo que puede, entre comillas, gastarse o puede cancelar una factura, ¿no? Si el cliente no está de acuerdo, sin tener que pedir permiso. En Sofitel, por ejemplo, tienes el Cosuma, que es el tener un detalle con el cliente. Ejemplo que yo he vivido en Londres, en el Sofitel St. James. Un cliente que ha ido a Londres a ver un partido del Arsenal. Pues el conserje va corriendo a un kiosco de la esquina a comprar la bufanda, que es de los chinos, ¿sabes? Que es una bufanda de 5 pavos. Pero es de detalle. ¿Vale? Y esas personas lo ponen en redes, fíjate lo que ha hecho por mí, deja una review increíble. Entonces, el retorno de esos 5 eurillos o 5 libras que te ha gastado es increíble, es exponencial. Pero claro, eso parte de confiar en tu equipo para que tengan el criterio de hacer ese, tener ese detalle.
Oye, voy a entrar en modalidad de guía.
Aitela, ahí en el comentario, ¿habéis leído lo que comenta sobre la comisión de las camareras de piso? Si podemos hablar de este tema, estaría, o sea, a mí me haría muy feliz, porque yo creo que es un tema muy caliente y que promete mucho si somos capaces como hoteleros de reflexionar sobre ello, el quiénes deberían tener ingresos variables en función de su aportación, ya sea en la venta o sea en el global de upselling, porque hay una necesidad de cohesión del departamento de housekeeping, de mantenimiento con recepción para proveer la máxima oportunidad de venta. Y yo creo que hay una reflexión hotelera que tenemos que hacernos de, oye, ¿cómo vamos a hacer para que la gente que curre, que esté ahí en el día a día, gane más que el que está en su casa o que el que viene solo a cubrir el expediente? Hablaban de la cámara de piso, creo que los personas de mantenimiento están también en este debate. ¿Cuál es tu posición, Pablo? Cuéntanos.
Pues por experiencia lo veo complicado, ¿eh? Sí. Yo de los 400 hoteles a los que me he formado, solo he visto uno en mi vida que diese, compartiese el incentivo con las cámaras de piso. Sí, precisamente en Fiji, un resort, un Radisson, en este caso eran dólares americanos, como lo cobraban, por cada upsell que hacía recepción, $1 iba para la camarera de piso que limpia su habitación. Que, oye, pues si venden $5 para ese tipo de relación coste de vida, salarios, pues es un incentivo bastante interesante. Pero es poco habitual, lamentablemente, ¿eh? Porque se da por hecho que el esfuerzo, entre mil comillas, ha sido el recepcionista, igual que pasa en F&B con el camarero. La propina es del camarero, porque en realidad si me apuras, ¿no? Y estirando el chicle del todo, el camarero lo único que ha hecho es traer el plato de la cocina a la mesa. Pero lo que viene en el plato lo ha hecho el cocinero. Y el plato está perfecto porque lo ha fregado una persona.
Sí, pero fíjate, yo creo que el enfoque es diferente. Ahora Jacopo tiene que poner su opinión, porque yo sé que él tiene también una visión muy, muy marcada en estos temas. Yo hay solo un punto que veo muy distinto, y yo hice una prueba en un hotel en el que trabajé y la verdad que funcionaba muy bien. En este caso no era con las cámaras de piso porque no me dejaron, era con el propio jefe de recepción, este manager, como tú dices, de ancillary, ¿no? Que al final, en este caso era el jefe de recepción, se llevaba un 0,5% de todo el importe de las ventas como líder del equipo. Y yo creo que este mismo mecanismo de decir, oye, todas las personas que tienen que facilitar el proceso pueden ir comiendo un poquito de esta venta extra, porque sabemos que esta venta tiene un 60 y largo, un 70% de rentabilidad, porque es así, o sea, quitando, no la defendí a lo mejor, pero al menos sobre los suplementos de habitación, la rentabilidad suele rondar el 70%, o sea, es una bestialidad el margen que tenemos para incentivar. Aunque incentiváramos al 60%, todavía ganaríamos dinero. Y es un dinero que no íbamos a ver en la vida. Entonces yo creo que hay un tema de cambio de chip ahí también, de oye, nos gusta la pasta y es mejor tener un 10% de mucho, un 10% de algo que un 100% de nada. Y a día de hoy a veces peleamos para tener un 100% de nada. Somos un poco tontos, parece, ¿no?
Sí, por Dios. Jacobo, estamos ahí.
Sí, sí, porque le tengo mucha gana. Y voy a entrar en modalidad de ring. Porque habéis dicho muy bien las cosas, pero os recuerdo que estamos en The Ring. Entonces, para mí, la camarera, así como está hoy, de lo que estáis hablando, no tiene que cobrar comisión. Os lo digo. Y os explico por qué. Os explico. Lo sé, no estáis de acuerdo y nos hemos cargado live. Pero ¿por
nos
qué
podéis
no tienen
insultar,
que cobrar?
Nos podéis insultar a Jacobo por el chat sin problema a todas las personas del departamento de housekeeping. No hay problema ninguno. Yo sé que él está dispuesto a recibir insultos.
Correcto. Hace 8 meses a Fabián le dije, oye, cuando haremos este podcast y empezaremos a tener haters, significa que va muy bien. Entonces voy a aumentar un poquito, a reducir el tiempo. No, voy a explicar el por qué. Así como lo hemos descrito nosotros, partiendo, comenzando de la idea de que un hotel para mí siempre tiene que estar limpio. ¿Qué significa? Que empieza el día X, tienes ciertas habitaciones ocupadas, el resto de habitaciones, si hay una buena gestión, es limpio. Entonces, ¿qué es el deber del departamento de piso y del departamento de mantenimiento? Tener las ocupaciones vacías listas para una venta. ¿Qué significa? Que es un walk-in, una reserva hecha en el día, o un upselling. Esta habitación tiene que estar ya lista. Entonces, cuando se dice, oye, te he vendido una habitación hoy que no se ha ocupado aún porque lo haces en el cheque, entonces esta habitación la tiene que volver a hacer. La nueva habitación al máximo, tema de terrazas, tiene que haber un supervisor a ver si está, ¿no? Si está bien. Entonces, para mí, la camarera no afecta a este momento, no tendría que afectar. Siempre y cuando la gestión está bien hecha, siempre y cuando el hotel está limpio todos los días. Pero entonces, si el hotel está sucio, tiene habitación sucia, tú la tienes que limpiar, no es que hay que dar el upselling a la camarera. Lo que hay que hacer es hablar con la gobernanta para ver cómo se organiza su trabajo. ¿Por qué el hotel está arrastrando habitaciones? ¿Qué otro problema? Si aceptamos que se arrastran habitaciones, entonces sí que la camarera hace un esfuerzo extra. Pero para mí discutible esta parte. Lo que quiero decir, pero, es que no es que no le damos comisiones. Hay una parte muy importante del upselling, y lo hemos hablado durante 45 minutos, que es que para tú vender no es fácil. Ponerte el gorro de vendedor, lo que decís vosotros, entender el cliente, hacer la pregunta correcta, mientras tú estás haciendo tu trabajo, añadir un plus para darle algo que a él le gusta. O sea, un upselling bien hecho, sabemos todo que no es fácil, es un esfuerzo enorme. Entonces, lo que yo diría es, si la camarera de piso lo vende, fantástico que acuda a esta comisión. Tiene que ya tener la posibilidad y la formación de vender. Es lo que os estaba diciendo, de que una persona que trabaja en el hotel, un ancillary manager, que las forme para entender esto, entonces sí que lo merecería y para mí es justo. Pero yo vengo de la idea y de la utopía que un hotel bien gestionado, el hotel está limpio y la habitación en la que tú tienes libre está arreglada. Ahora, si no es así, para mí la pregunta es otra. ¿Cómo lo estamos gestionando? Y os lo dejo allí.
Yo creo que Pablo tiene que reaccionar porque estoy bastante intrigado por su visión sobre este punto y además le voy a pedir que reaccione sobre otra, o sea, que extrapole este tema de pisos a la plantilla de cocina en F&B. Como hablabas antes del camarero y el cocinero, me gustaría que
lo mismo.
Puedes extrapolar, me gustaría tener tu opinión también sobre el restaurante.
A ver, siguiendo con lo que comenta Jacobo, es no hay que incentivar a alguien de pisos, porque se da por hecho que la habitación tiene que estar limpia. ¿Ok? Vale, entonces, siguiendo con esa línea de razonamiento, no hay que incentivar a los comerciales porque su trabajo es vender. No hay que incentivar a las reservas porque su trabajo es coger reservas. Es su rol principal. Pero todos los comerciales se llevan bonos. se trazan ciertos objetivos. Entonces, si un
y
comercial...
Y los directivos también, ¿eh? Que hablamos un poco de que los directivos suelen tener bonus sobre la rentabilidad, sobre el nivel de ingresos, uh-huh. sobre que también cobran, y normalmente no son los que peor cobran de las empresas, y aún así uh-huh. tienen un incentivo para maximizar los resultados, ¿eh? O sea, que a todos uh-huh. los niveles necesitamos este empujón, ¿eh?
Un poquito de azúcar. No, pero eso
es que nos gusta la pasta, tío.
Yo no se lo
La frase tiene mucho más sentido, no la digo por decir, la frase nos gusta la pasta, me gusta defenderla a nivel empresarial, a nivel personal y a nivel también de la preocupación por balancear el coste, la rentabilidad, ¿no? Lo uso hasta para decir, oye, nos gusta la pasta hasta el punto que miramos la cuenta de resultados desde arriba, pero también la parte de abajo, ¿no? Entonces, nos gusta la pasta, uh-huh. sí, a todos y a todos los niveles de la jerarquía, ¿no?
Uh-huh. No, permíteme decirte una cosa. Pablo, una cosa y te dejo. Imagina que la que ves. O sea, yo digo que la cámara de piso tiene que tener acceso a comisiones. La cámara de piso aprende a hacer cuatro uh-huh. esfuerzos para tú vender y la vende. El recepcionista que le hace el cambio de habitación, que a lo mejor tiene que reasignar a otra persona, tiene un overbooking a lo mejor muy justo y tiene que hacer mucho esfuerzo para reajustar todo, pero es lo mismo. La camarera ha vendido y él está haciendo un esfuerzo conectado a ello. Es al revés. Entonces, ¿le tocaría al recepcionista en este caso un porcentaje del upselling? Para mí no, porque hay que premiar la venta. Entonces, sigo con el deringue y os los dejo allí. No sé si me he explicado. Cualquiera que vende en un hotel no estamos solo. Cualquiera que vende hace que los demás tengan que hacer algo, porque no estamos solos. Uh-huh. Entonces, si lo hicieron al revés, el recepcionista tendría que tener el derecho de cobrar algo. Cualquier movimiento en un hotel hecho por alguien que ha hecho el esfuerzo, los demás tienen que vivir de él. Es esta mi pregunta.
Mira, yo cuando estaba en tercero de carrera, trabajé en Paradores, en el Parador de Ávila en este caso. Y Paradores, ahora no sé cómo lo hace, pero entonces todos los empleados del hotel se llevaban un bonus si se llegaba el presupuesto mensual, cada mes. Y a lo mejor entonces eran...
maravillosas.
O 1.500, uh-huh. a lo mejor no era más. Pero, joder, te hace ilusión. Porque sabes que con el esfuerzo de todos, llegas al objetivo y, oye, al director le tocarían 10.000 y al que menos cobraba, pues 500, me da igual. Pero todo el mundo se beneficia. Eso a nivel
general de presupuesto. Es exactamente a lo que me refería, fíjate. Es exactamente este punto en el que os decía, ¿cómo hacemos para que los que están... que hay una realidad, y yo por eso la puse en perspectiva a propósito de, oye, los que están de verdad en el día a día, proporcionan a tus días de trabajo, porque tú has estado en el hotel, has participado al resultado de este mes, conseguir diferenciar a estas personas que de verdad le echan, perdón la expresión, huevos al asunto, o varios al asunto, para no dejar a nadie fuera. De verdad, creo que hay un punto que necesitamos dar ahora hacia adelante en la hostelería, que va más allá de estos esquemas en los que, bueno, es que el que hace la venta es el que cobra. No, no, tío, es que hay una parte que sí, el que hace la venta se tiene que llevar un dinero, porque yo, ya lo hemos visto, Pablo y yo tuvimos la suerte hace 15 años de experimentar la implantación del upselling en un hotel que pasó de facturar 100.000 euros al año a facturar 900.000 euros al año. O sea, es una cosa que dices, ¿en serio nos estábamos dejando 800.000 euros por el camino entre el año pasado y este año? Sí, literal. Este señor vino, hizo una consultoría, se montó un programa de upselling y al año siguiente empezamos a facturar 800.000 euros más. O sea, ¿quién puede decir que esto no va relacionado directamente con el 10% de comisión que cobra el recepcionista, con el empuje de todo el mundo? No, es que es una realidad, está demostradísimo. O sea, yo no creo que haya que ir en contra de esto, pero creo que tenemos una palanca adicional para solucionar también este tema tan difícil del absentismo, uh-huh. de la falta de implicación de los equipos, decir, oye, si no estás, tú tendrás tu sueldo, o si no estás, o si estás lo justito para tal y no participas, tendrás tu sueldo. Si participas y produces y estás en la empresa para formar parte de algo más grande que nos va a producir a nosotros una mejora de los ingresos de pues 1 millón o 2 millones al año, además de todo, te vas a llevar 2.000 pavos al final de año, porque es una realidad que en una empresa que es capaz de facturar 1 millón de euros al año más de upselling, es una empresa con, en este caso, el hotel tenía 500 trabajadores, pero yo lo he experimentado en hoteles que tienen 300 trabajadores. O sea, tú dices, vale, vamos a facturar medio kilo entre 300 trabajadores, la comisión puede ser jugosa, que de repente cada uno se puede llevar 500 o 600 pavos al final de año sin que coge la empresa. ¿Tú conoces a gente que escupiría sobre 500 pavos al año por participar del upselling? Nadie. es una barbaridad, es mucho dinero cuando tienes un sueldo de camarera de piso, por ejemplo. Entonces, yo creo que ahí tenemos una oportunidad de decir, oye, el upselling es una vía para que los que estén y que curren de verdad y se impliquen en la empresa tengan este punto más sobre los que están ahí de paseo, que hasta le hacen daño a sus propios compañeros, ¿no?
Yo creo que lo que hace falta es esto, ¿eh? Y te dejo, Pablo. O sea, creo que tenemos que no aplicar el upselling como estamos hablando ahora mismo, si vende el recepcionista, lo cobra la camarera, sino es reinventar o repensar qué es el concepto de upselling, como dice Fabi. Yo estoy convencido que, y contesto a Ani, que mi primera hater, muchas gracias, Ani, finalmente tengo una. Yo estoy a favor de compartir y de que los resultados se comparten y que haya incentivo para todo el mundo. Totalmente. Y tú has dicho en tu comentario, Ani, algo que es justo lo que quiero demostrar yo, que es, tú pones, eso es trabajar sobre limpio y eso no ocurre en todos los hoteles. Y ahora menos porque no hay gente. Entonces, la cuestión para atacar es allí donde tenemos que poner el foco, es que no hay gente. Por eso tampoco hay que aprovecharse de una situación donde hay gente que está haciendo upselling y entonces entregárselo a otro. Hay que reinventar, para mí, cómo se incentiva a la gente. Estoy totalmente de acuerdo que un hotel tiene que compartir mucho más y tener objetivo económico incluso para las camareras de piso. Yo he sido gobernante, amo el departamento, pero entiendo, yo cuando incluso era gobernante no lo veía justo lo que tú proponías antes, ¿no? Pero sí que dar un pensamiento a cómo volver a aplicar este incentivo, estoy totalmente de acuerdo con Fabi y contigo, Ani, ¿eh?
Y ojo que el punto que yo decía no era que ninguna camarera pudiera comisionar sobre sus propias ventas. Yo me refiero de verdad a un modelo, un poco lo he experimentado ahora en Meliá, por ejemplo, se ha hecho en algunas ocasiones con los sumilleres de los hoteles de lujo, por ejemplo, que lo hacen, que cobran un pequeño porcentaje, o el ejemplo que os decía antes del jefe de recepción, que cobra un porcentaje mínimo de todas las ventas. Porque al final su trabajo no es tan tangible, específico de una venta en particular. Pero al final es un poco, Pablo, cuando tú ahora eres consultor independiente, pero tú trabajaste para empresas de consultoría. Entiendo que el billing de las empresas de consultoría, el sistema de facturación, el business model también es cobrar un pequeño porcentaje de este ingreso de más. Porque la participación del upselling al upselling es intangible, pero es real.
En mi caso concreto, los consultores no, los comerciales sí. Volví al ejemplo, ¿no? De que el comercial, porque el comercial lleva un bono cuando su trabajo es vender, ¿no? Y en este caso, en ese rol, no. Pero fíjate, hay tantos puntos, joder, que podemos aquí toda la noche, ¿no? Pero el tema que ha hecho, por ejemplo, de F&B. Claro, F&B, oye, ¿tienes un camarero? ¿Tienes a alguien que toma nota de lo que piden o tienes a un vendedor? ¿Tienes a un vendedor? La cantidad de pasta que puedes hacer. Hace el verano pasado una consultoría con unas beach clubs de lujo que hay en Mallorca. Y claro, esa gente, cuando alguien se ha sentado a comer, cada uno ya se ha pedido una Pure Spritz, el pan con aceite de oliva y no sé qué. O sea, 25 euros por cabeza antes de mirar el menú de bebidas. Empieza a sumar. Y ese camarero está pendiente. Y cuando te queda un sorbo en la copa, ya te han ofrecido otra. Porque está constantemente en contacto visual. Multiplícalo, vete a un restaurante de lujo. Claro, el vino ya no vale 12 euros la botella. A lo mejor te vale 90 o 200. Y ya no es cava, es cristal, champán. Y empieza a sumar. Y multiplica. Y eso por cada mesa y cada noche. Y suma. Claro, lo que decías tú antes. Oye, pasamos de 100 a 900. 800.000. ¿Cuánto me cuesta un trabajador? 30, 35, 40.000 con el bruto. 40 salarios he pagado. Con ese extra, cógeme un hotel chiquitito, ¿vale? Un hotel de 100 habitaciones, 80 habitaciones. Es que una, dos, tres personas al año te pueden salir gratis con ese extra que vas a generar si empiezas a coger ese ritmo de empezar a vender un poco más.
Yo he visto un departamento de recepción hace no mucho, un departamento de recepción entero pagándose el sueldo, ¿eh? En cuestión de 6 meses, de pasar de vender unos 15.000 euros al mes a vender 60.000 euros al mes y de repente pagar mensualmente todas las nóminas del departamento con el upselling. Que, oye, se dice pronto, es factible. Hablamos de un equipo de 15 personas, tío. 15 personas, 50.000 euros al mes, se puede vender en hoteles de alta gama. Y el equipo de recepción puede salirte 0 euros. si está bien enfocado, si sabe cuál es la prioridad y que le vende de verdad a todos estos que entran, le pregunta a este cliente, oye, ¿sabe que tenemos una suite con jacuzzi en la planta alta? Que veo que vienen en pareja y además vienen varios días. Seguro que alguna tarde no querrán estar en la piscina con todo el mundo. ¡Pam! Este cliente se ha vendido. Tengo la experiencia de un recepcionista que le vendió en un hotel que dirijo yo a mi hermano, le vendió una habitación superior. O sea, imagínate la mentalidad de venta. Viene el hermano del director del hotel a quedarse y le vende una habitación superior. Y es la mentalidad, pongo el ejemplo, se lo puse el ejemplo hace un poco tiempo a mi equipo, para que se den cuenta de lo importante que es esta mentalidad. Es decir, oye, hablaba antes de vergüenza, ¿no? Creo que fue Laura en el chat que nos comentaba, es que da un poco de vergüenza a veces ofrecerlo. Imagínate la poca vergüenza que tuvo este recepcionista. Yo a este recepcionista le quiero dar un Oscar, un premio. Se lo merece. Ha cogido al hermano del director y le ha dicho, ¿sabe que tenemos una suite en la planta superior con vistas mucho más panorámicas que la que le ha reservado a su hermano que dirige este hotel? ¿Te imaginas hablamos de descaro? Esto es lo que necesitas para vender. Uh-huh. Simplemente entender que no pasa nada por decirlo. ¿Qué le puede pasar? Que esta persona diga, no, gracias, yo estoy bien con lo que tengo. Ya está.
Y ya está, pues nada, que disfrute de su estancia y al siguiente seguro que me lo coge. Fíjate, ahora hay una cosa, ahora que está, últimamente, sobre todo este último par de semanas, se está hablando un poco de que está frenando el turismo, ¿no? Que hemos llegado al límite. Vale, ¿por qué? Pues porque no se puede subir el 10% de precios cada año y 15 millones de turistas cada año, no es inviable, o una u otra, ¿vale? Entonces, estamos diciendo, oye, hemos estirado mucho el ADR, ¿ya podemos seguir cobrando más? Bueno, quizá no, asumamos que no. Entonces, ¿qué puedo hacer si no puedo subir el precio de habitación? Vender extras.
Vender otra cosa.
Porque ese 2, 3, 4, 5% del precio de habitación que ya no puedes subir porque la vaca ya no da más leche en el aspecto de alojamiento, sí lo puedes subir con esa suite, ese paquete, ese extra, ese jacuzzi, esa botella de champán o lo que sea. Y si empiezas a sumar todos esos upsell y cross-sell en diferentes departamentos, estamos hablando de ese 2, 3, 4, 5 o hasta 10%, depende del tipo de hotel, extra. Y como bien decías antes, si hablamos de alojamiento, prácticamente todo es beneficio. O sea, que es mucho, mucho extra. O sea, yo no estoy a decir, oye, he vendido 8, 10, 50 mil más. Es el neto. ¿Cuánto me queda limpio de eso? Porque claro, a veces, cuanto más vendes, pierdes. Ojo con esto, que está al contrario. Aquí la ley es exponencial. Cuanto más vendo, pues exponencialmente gano mucho más.
Oye, Fabi, yo quiero aportar una cosita más. Estoy en modalidad de ring. Es que no puedo.
Dale caña. Ver, lo único, yo no quiero secuestrar a Pablo, que el pobre tendrá la agenda. Hemos tardado meses en conseguir quedar. Finalmente estamos aquí. Tiene una agenda que parece un ministro del gobierno, pero no de este país, de los que trabajan de verdad, de otro país. Y le estamos aquí secuestrando más tiempo de lo
que teníamos tres argumentos. Pablo, una última. Solo una última. Y no hablamos de los otros argumentos, pero es que hay una cosa que tengo, tú nos dices, tú nos pagas. Primero, agradecer a los 12.500 que tenemos ahora mismo que nos están siguiendo en el live, sobre todo en X, en LinkedIn. Muchísimas gracias, porque cada semana está aumentando de 3.000. Así que mil gracias por venir, es una maravilla. Y vamos a darle un poco de cañas. Ya estamos a las 10 en Península, 9 aquí. Te voy a decir la palabra generosidad, siempre hablando de upselling, de formación, de vender. Mira, a mí hay una cuestión que no sé si tú la hablas en el libro o si en algún momento tu formación la habla, es cuando tú entras en una recepción o un camarero o cualquier puesto, te dicen que tiene que empezar a vender y te dicen tiene que hacer como Javier, como Xavi. Mira al tío cómo vende. Pues yo no he visto en una sola vez que se hayan ayudado. O sea, que esta persona haya sido generosa y decir, oye, y de forma estructurada también. Quiero decir, Javier, tú ahora, como eres el mejor vendedor o como soy el mejor vendedor, coger a esta persona y enseñarle, demostrarle. Yo en 20 años de hoteles, muy pocas veces he visto esta generosidad. Al revés, me ha tocado muchas más veces resolver como conversaciones desagradables entre los que venden más y no tener esta disposición para ser generoso. No quiero generalizar, pero hay a lo mejor un poco este problema que nos gusta algunas veces demasiado la pasta.
Puede causar problemas, ¿no? Vamos a buscar unos haters, ¿no? Con ese comentario. Yo he visto más por el lado positivo, honestamente. Gente que se le daba muy bien y ha ayudado a otros que estaban empezando a hacer el sistema de buddies, ¿no? De, oye, juntar a gente que sea mejor con gente que sea peor para que les acompañe, igual que haces con unas personas que está empezando, ¿no? Un alguien que está en formación o de prácticas, pues lo mismo para el tema del upsell. Y luego muchos responsables que a lo mejor están en jefe de acción ayudando en el mostrador y hace un upsell y se lo, vamos a decir, regala a alguien que dice, oye, yo no voy a dar el incentivo, apúntatelo tú y así te llevas el 10% de lo que he hecho. O sea que ese aspecto sí que suele haber generosidad porque no es un juego de suma cero. Es decir, si el upsell, el check-in que estás haciendo tú, yo no lo voy a hacer upsell porque lo estás haciendo tú el check-in. Con lo cual, no voy a coger a la persona de la pechera y me la llevo a mi mostrador para vendérselo yo. Tú estás haciendo check-in, yo te ayudo. Incluso recepcionistas que se han ayudado haciendo, cambiando la asignación en directo con el cliente delante para que el otro pudiera hacer el upsell. O sea que es un tema también de cultura de la venta, ¿no? De lo que estamos comentando, el que entiendan que es un objetivo común entre todos. Y ahí está la parte que también hemos tocado del incentivo para el responsable. Si yo me llevo el 0,5, el 1%, el X del total, en mi beneficio va también como jefe de departamento, como supervisor o el rol que sea, que mis chicos, mi equipo sumen y yo también aporte para que entre todos lleguemos y yo me lleve lo mío, porque como hemos dicho, a todos nos gusta la pasta, está claro.
Yo me acuerdo perfectamente.
Una cosa sobre la generosidad, porque creo que es más problemática en cuanto a la formación en general que con la venta en particular. Fíjate, este problema de no ser generoso con lo que sabes, yo creo que es un problema mucho más profundo y no lo vincularía mucho a la venta, porque lo veo, lo observo muchísimo más con el miedo a que te suplanten, tío. Yo lo he visto mucho más veces, esta realidad con, oye, es que prefiero tener mis técnicas para mí y para hacerme imprescindible que por la pasta en sí. Esta riña nunca la he vivido mucho desde el punto de vista de la pasta. Algunas veces el recepcionista con el botones, ¿no? O el maletero a lo mejor. Oye, pues que el maletero le vendió al cliente cuando iba de la habitación, pero es porque el recepcionista se la había ya medio enchufada antes, ¿no? Entonces hay siempre una pequeña riña de es tuyo, es mío, pero son cosas muy, muy puntuales. Pero yo creo que la falta de generosidad que menciona Jacopo, creo que la he experimentado mucho más con el conocimiento genérico de, oye, técnicas de gestión de queja, conocimiento del PMS, el día a día del hotel, cómo me organizo yo, y esta falta de ganas de enseñarle a los demás lo que tú haces muy bien, con miedo a no ser el mejor, ¿no? Porque, ¿sabes? Como que a la gente le falta este punto de decir, oye, no necesito ser mejor que los demás para ser un profesional como la copa de un pino. Y Jacopo y yo, de hecho, tenemos esto como muy marcado en nuestra filosofía de trabajo. Y yo insisto mucho en que nuestros jefes de departamento lo hagan también. Es tienes que dedicar un 20, un 30% de tu jornada en enseñar a tu plantilla. O sea, este líder formador lo tenemos como muy machacado. Entiendo que es un poco jodido, pero al final es un día a la semana casi que le dedicamos a formación pura y dura. De cada uno a su equipo y en todos los niveles. Y yo creo que rompe, con esto creo que se rompe mejor esta falta de generosidad que con el debate o no, o con intermediar los conflictos.
Claro, porque el upselling te genera también este estatus y no todos al final, ¿sabes? Este estatus de ser muy bueno, de ser muy felicitado, de ganar más dinero con respecto a los demás.
Hay un problema también, es que la gente no le gusta ver cómo alguien se está llevando 2.000 pavos de comisión. Justo, y esto es un problema de celos. Que son los demás los que lo tienen el problema. No, tú como vendedor, si eres capaz de producir 20.000 pavos para la empresa y que te den 2.000 euros brutos de comisión, ponle 1.500 pavos, ¿no? Netos, o después de impuestos, a lo mejor 1.200 pavos de impuestos te lleves tú, es duplicarte el sueldo con una comisión. El problema es que los demás les parezcan mal. O sea, si a tus compañeros, que tú seas un crack y consigas llevarte esto, sea un problema para los demás, el problema es de ellos, pero al final te lo comes tú, ¿no? Y yo sé que hay muchos vendedores buenísimos que al final se frenan ellos mismos, a lo mejor tienen un pequeño sesgo, un pequeño complejo, porque no quieren ser el foco de atención tampoco, ¿no?
Sí, compartir, ¿no? He llegado a cierto rango y, oye, pues ya no me importa compartir, ¿no? Porque mi objetivo se ha cumplido. Fíjate, hablamos tú del estatus y de la proyección que te puede dar. He conocido muchos recepcionistas que tenían ese rol de recepcionista, yo antes recepciono, según la empresa o el rango, y se han dado cuenta que, joder, que se les gusta vender, que se le da bien, y han ido creciendo más rápido que otro perfil de recepcionista que a lo mejor era más administrativo, le gustaba más, bueno, pues el back office, tema de facturación y tal. Y gente que le he ido siguiendo su carrera de recepcionista a ser directivo de una cadena o ser director de operaciones de un hotel porque ha encontrado su pasión. cuando.
Bueno, sin ir mucho más lejos, aquí tenemos a un Jacopo, vendedor estrella de un hotel que termina vendiendo, o sea, termina en el departamento comercial. De lo mucho que vende, le ponen en el departamento comercial. Entonces,
es verdad, literalmente, cuando me dieron el puesto, hay varios, me dijeron, haz lo mismo, pero vístete con ropa tuya. Este fue el mensaje y me dijeron, haz exactamente lo mismo, pero vendiendo bodas.
Sí, da igual lo que vendas un Ferrari que un kilo de naranjas.
Claro.
O sea, al fin y al cabo, vender es, no digo que sea fácil, pero que la técnica es la misma. Es intentar empatizar con la gente, es escuchar. Lo que pasa es que tenemos un poco el concepto de el vendedor de coches de segunda mano, de esa película americana que empieza, intenta embaucarte y habla muchísimo. No, hay que escuchar a la gente, hay que escuchar. Hacer las preguntas clave para escuchar. Y en base a eso, tú le sugieres algo que cubre esas necesidades. Pero no es que tú le crees las necesidades. Las necesidades ya estaban ahí. Pero tú le haces, uh-huh. le consigues cubrirse alguna cosa que no se había dado cuenta, que no había caído en ello. O sea, que un cliente vaya a su aniversario de tu hotel, no lo has creado tú, es su aniversario. Y por eso no se va adelante. Pero sí. Claro, si no surge la conversación, si no lo han puesto en la reserva, una anotación, y tú no lo preguntas, pues irán sin. Y a lo mejor no estamos hablando de upsell, a lo mejor es tener un detalle, un pastelito con un detalle escrito en chocolate, algo así, ¿no? Que muchos hoteles hacen, que no hay un ingreso extra, pero mejora la experiencia del cliente. Y eso viene de haber sido proactivo preguntando, que es la base de la comercialización. Y luego está la psicología de la venta, ¿no? Y el tema de ego y un tema de estatus también del cliente, ¿no? Que esos son dos temas de no ser el último, que no quedarme sin ello, un poco de FOMO también le podemos meter ahí al cliente. Pero lo más es empatizar y escuchar al cliente y saber qué puede necesitar.
Oye, Jordi,
¿tú qué necesitas para sentir que esta hora y media ha transmitido un mensaje que de verdad te quedes a gusto?
Yo con lo que me ha dicho ya como nada más empezar, ya estaba, ¿eh? Yo cerraba la persiana. A ver,
no me acuerdo si estábamos en línea o no. No sé si estábamos en línea ya o no. ¿Estábamos en línea o fue justo antes?
Sí. Si no, lo repito, ¿eh?
Es que Jacopo, para los que no estabais conectados, lo repito, Jacopo le explicaba a Pablo que fue una inspiración para él y la verdad que para los dos, para que naciera Hotel Detox, realmente, porque Pablo allá en el 2017 fue de los precursores en España en trabajar su marca personal en LinkedIn en el mundo hotelero y lanzó podcast en 2019, que tiene todos estos episodios muy chulos y la verdad que fue una inspiración para Jacopo y es una de las personas que yo he visto siempre en LinkedIn manejarse muy bien y así que parte de Hotel Detox es de Pablo, la cosa como son.
Así es. Gracias. No, pero a ver, yo creo que el resumen es, para quien no lo haga todavía, el tema de la ansiedad de revenue, y luego al departamento, ¿eh? O sea, lo habitual es decir, upsell en recepción, y es básico, pero te puedes meter eso en restauración, en spa, en cualquier punto de venta, reservas mismo por teléfono, se puede conseguir vender extras. Es, oye, voy a empezar a hacer números, voy a empezar a intentarlo. Poco a poco, o sea, no hay que decir, voy a hacer 1,000,000. No es realista para todo el mundo, pero decir, oye, ¿cuánto podría hacer? ¿Cuántas llegadas tengo al día? ¿Cuántos cubiertos tengo al día? ¿Qué porcentaje? La idea es empezar pues un 1, un 1,5, un 2% extra del total de producción. Ese debe ser tu objetivo inicial, ¿no? Decir, oye, a medio plazo debería conseguir esto. ¿Cuánto facturo? ¿200,000? Venga, pues 2,000 puedo hacer al mes, por ejemplo. ¿Cuánto facturo? ¿X millones? Pues haz la cuenta y eso es lo que puedes. Entonces, intentar, lo primero, poner un plan de incentivos, ¿no? Y ya miremos quién entra, quién deja de entrar. Yo soy más partidario del incentivo personal, porque si lo comunalizas, el que vende mucho se desmotiva y el que vende poco le da igual, porque total se lo va a llevar de todas maneras. Con lo cual,
¿qué opinas de las combinaciones? Que hay mucho que combinan ahora, que se ha puesto todo de moda.
Si casi todo es personal, vale, si no, no lo veo.
Uh-huh. Bueno, yo estoy muy de acuerdo, ¿eh? O sea, es verdad que es una opinión un poco a lo mejor poco políticamente correcto de cara a los equipos, pero yo estoy muy de acuerdo en que esto de la democracia no vende y por muy generoso y muy comunitarios que seamos, democráticos que seamos, lo colectivo no vende. Y si la gente lo duda, que piensen si ellos pondrían 100 euros en una hucha todos los meses para ahorrar, sabiendo que son 200 personas las que ponen este dinero y que a lo mejor se reparte de una manera que ellos no saben. No lo sé. No lo sé si lo echaría.
No es eso. El que vende mucho lo desmotiva porque sabe que parte se lo quitan y el que no vendía le da igual porque le cae del cielo, por lo cual no tiene que aportar más. No, por eso digo que si no todo, la mayoría, que sea directo. Y es y poco a poco, ir empezando, ¿no? La clave de que esa persona que está el día a día, sea el supervisor, o sea el jefe de turno, sea el jefe de relación, depende de cada hotel, que esté convencido del valor que puede aportar. Porque la clave es esa. O sea, yo siempre digo las formaciones. Lo más bonito que hay en un hotel, bueno, a ver, en la industria del servicio, luego que sea un camarero que no es una gasolinera, es que la gente se vaya contenta del servicio que le has dado. Que se vaya más contenta de lo que venían. Que te den las gracias. Oye, ha sido fabuloso, ¿no? Siempre en el check-out, ¿qué tal la estancia? Pues sí, nos ha encantado, maravilloso, hemos estado muy bien. Eso es lo que quieres oír, ¿no? Pues eso te llena. Si has conseguido eso habiéndole hecho un upsell o un cross-sell, esa es la mayor satisfacción. Que el cliente te diga, que pasa a veces, y a lo mejor incluso a vosotros ha pasado, que hagas el check-out a quien le hiciste el check-in. Y ambos acordéis. Ah, mire, oye, muchísimas gracias por comentarme de esta suite. Fantástica la cena en este restaurante. Oye, maravilloso el sitio que me recomendaste. O sea, que esa persona te agradezca el servicio que le has dado personalmente, para mí es la mayor satisfacción. Trabajando, ¿no? Si de verdad tienes pasión por la industria del servicio. Y encima, o sea, se va más contento. Seguramente te pongan unos 5 estrellas en las reseñas. El hotel se lleva X y tú un 10% de esa X. Pues todos felices. Y es una rueda que cada vez se hace más grande. Es un círculo virtuoso en este caso. Pues si ese mensaje queda, satisfecho estaré.
Pues con eso nos quedamos. Crear el círculo virtuoso de dentro del equipo, de que los clientes vayan estando cada vez más felices porque les vendemos cosas que se asemejan más a lo que ellos esperan de la calidad o de la experiencia que pensaban tener y que ni siquiera ellos eran conscientes de ello. Brutal. Pablo, oye, yo no sé cómo darte las gracias por haber hecho hueco en tu agenda, de verdad, me ha encantado. Haría 5 horas, lo que pasa que no podemos. Yo creo que vamos a tener que hacer otra sesión, ¿eh? Solo para volver a debatir, yo creo que tenemos que hacer una sesión específica sobre el modelo de incentivo ideal. No sé qué os parece, sí. Y aquí que nos lo digan en comentario debajo de este episodio en YouTube, en el perfil. Me gustaría de verdad que nos dijera la gente si quieren que hagamos otra sesión solo sobre debatir el modelo de incentivo ideal, y a lo mejor metemos un par de actores más en esta charla, como Salvador Carmona, que tenemos como muy, muy, muy acostumbrado a estos temas también. Yo creo que hay mucha chicha en este mundillo de los incentivos, y puede ser un factor muy diferenciado en los próximos 2-3 años entre empresas que marquen la diferencia entre que la gente que trabaja de verdad en pro del resultado sea incentivada correctamente y las empresas que van a seguir haciéndolo de siempre.
Y fíjate, nos hemos sentado mucho, última cuña, con el tema del incentivo monetario, un 5, un 10, un lo que sea por ciento, pero hay muchísimos incentivos no monetarios, ojo, que entroncan con lo que estás diciendo de cómo me aseguro que esta persona se quede aquí, cómo la motivo, cómo, porque por 50 euros a lo mejor se va a ir a otra empresa, pero si en cuanto a pasta es la misma, ¿qué me hace retener a esa persona? ¿Cómo le puedo convencer para usar la competencia? Pues el incentivo no monetario. En el próximo episodio.
En el próximo episodio, aquí en Hotel Talks, habrá otro de Ring. Está segurísimo que habrá otro de Ring. Lo necesitaremos.
Genial.
Oye, Jacopo, ¿alguna palabra para cerrar? Bueno, perdón, el título del libro, Mastering Hospitality Ancillary Revenue, ¿no? Que lo busquen. Bueno,
en castellano es Domina
el Ancillary Revenue. Ah, Domina, perdón, es que yo lo vi en... Sí, lo vi en inglés, perdón.
Sí, Domina Ancillary Revenue. ¿Qué es Ancillary? Ingresos complementarios. Pero sí, Domina Ancillary Revenue Tenero. En Kindle son 8 euros, o sea que no es, el dinero no se ajusta.
Pues formato en todas las plataformas, comprarlo en formato papel, que es más chulo tenerlo en la estantería y siempre tener el recuerdo. Y además, Pablo, seguro que os lo firma si os ponéis cariñosos en algún evento donde él da charlas, que he visto que tienes ahora una conferencia en Madrid otra vez en octubre. No repite, bueno,
hicimos
el
sí. El año que viene hicimos en junio el Global Revenue Forum, que lo trajimos a Madrid. Llevo muchos años en Londres, bueno, Londres, Milán y Estocolmo. Hicimos la primera edición en Madrid este año y tuvimos 300 asistentes.
Así sí, es que la verdad que me dio una pena tremenda no poder estar y yo creo que habrá que estar en la siguiente. Vamos a tener que...
4 de junio de 2026. Apúntalo.
Fantástico. Oye, mil gracias por todo. Jacopo.
Contrario a vosotros.
Yo solo quiero mencionar la última antes de cerrar, aparte de agradecer Pablo a ti, Fabi, por acompañarme en este camino que está siendo maravilloso. Y es con respecto al comentario que creo que veis todo, que ha puesto Jordi Masson, que lo he puesto en sobreimpresión. ¿Por qué? Porque en unas semanas, no sabemos exactamente cuándo saldrá un episodio dando mucha, mucha visibilidad a los jefes de economato. Y ojo, porque no se ven. ¿Dónde están?
Tiene chicha, le hemos dado, tiene chicha con este episodio, está chulísimo.
Mucha, mucha. Así que os invito a estar, stay tuned, para ver un poquito toda la noticia que damos, los anuncios. Nos vemos el domingo con News. Y oye,
Jacopo, perdón, has destacado este de Jordi. Joder, es que al final esto no da, ¿eh? Tenemos que hacer live de 3 horas, tío. Axel ha dicho una cosa y no puedo dejarla sin rematar, porque yo creo que es un ring también, que no sé si tendremos que meter a Pablo, que el pobre no va a dar para tanto. Pero en este de los egos, no sé si este comentario sobre, a ver, si me parecería muy interesante que planteaseis unas cómo solucionar los egos internos. La verdad que sin duda hay una conversación tremenda, que ahí veremos quiénes son los actores ideales. Seguramente necesitamos gente de recursos humanos para hablar de esto, pero sin duda hay un tema de ego que en los hoteles necesitamos desbancar como sea para que la gente empiece a tener visión común, visión colectiva. Así que nada, Pablo, mil gracias de verdad. A los que nos han seguido, mil gracias y nos vemos prontito aquí en Hotel Detox. Chao, chao.
Un placer.
Chao. Chao.